¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
De un secreto a voces a una verdad a gritos, así evolucionó el anuncio de la extrema unción de la OTAN. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón.
En el año 1957, el primer secretario general de la OTAN, Lord Ismay, sentenció que la Alianza Atlántica se había creado para mantener a los rusos fuera, los norteamericanos dentro y los alemanes abajo. Estamos hablando de un contexto de la post-Segunda Guerra Mundial con todo lo que eso implica, ¿no? Llegados a este año 2019, en que en próximos días se estarán celebrando los 70 años de la existencia de esta Alianza Atlántica. A pocos días, el presidente de Francia, Macron, pronunciaba que la OTAN tiene muerte cerebral, algo que provocó la salida al cruce desde varios lugares. Por ejemplo, en Europa han cerrado fila los ministros de defensa de la Unión Europea, reunidos en Bruselas para confirmar el papel fundamental de la OTAN. En ese sentido, el ministro de Defensa en funciones de Austria, Thomas Starlinger, dijo: no estaría de acuerdo con Macron con lo que dijo. Dijo que la OTAN se enfrenta a la muerte cerebral y este no es el caso. Justamente lo contrario. Tenemos dos organizaciones en funcionamiento, por un lado la Alianza Militar y muy especialmente la Unión Europea. Lo que no sorprende es que las palabras de Macron, pero de otra forma, hayan sido apoyadas por el mismísimo secretario de Estado de Estados Unidos, porque él lo ha dicho con otros intereses además, ¿no? Él de visita en Berlín días atrás por la celebración de los 30 años de la caída del muro de Berlín, dijo que la OTAN siempre corre el riesgo de quedarse obsoleta si las naciones creen que pueden tener seguridad sin proporcionar a la OTAN los recursos que ésta necesita. Si no cumplen con sus compromisos, existe el riesgo de que la OTAN se vuelva ineficaz u obsoleta. Por un lado, dijo lo mismo que Macron, pero por otro lado, llevando un poco de agua hacia su molino de algo que ha dicho su jefe, Donald Trump, desde que subió al poder, de que cada uno tiene que pagar la cuota a la que está obligado para que la OTAN siga funcionando, que Estados Unidos no está dispuesto a seguir financiando ese paraguas de seguridad que ya suma 29 países y que se ha roto todas las promesas tras la caída de la Unión Soviética en su momento, ¿no? Para hablar sobre este tema estamos junto al presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. Fernando, bienvenido. ¿Qué está pasando con la OTAN, Fernando?
Encantado de estar con vosotros y contigo, Javier. ¿Qué está pasando con la OTAN? Bueno, pues con la OTAN, como con la Unión Europea, hay dos muertes cerebrales, no solo una, que diría Macron. ¿Por qué? Porque son dos organizaciones que fueron creadas o fueron creciendo y sumando gente, países, en un contexto que era el de la Guerra Fría. En un momento histórico, un periodo histórico, una etapa histórica muy diferente a la que vivimos actualmente, donde había dos grandes bloques ideológicos, prácticamente diría en el mundo, y donde, digamos, en ese contexto histórico se crearon estas organizaciones con una determinada función. No olvidemos que la OTAN se crea para combatir a la Unión Soviética en Europa, y exclusivamente en Europa. Cuando desaparece la Unión Soviética, hay un intento de la OTAN de reciclarse, pero claro, su objetivo ha desaparecido. Desaparecida la Unión Soviética, antes desaparecido el Pacto de Varsovia, no tiene sentido. Ellos intentan prolongarlo como un instrumento de poder e intentan globalizarla, es decir, intentan convertirla en policía del mundo. Bueno, pues el fracaso es absoluto. Absoluto, sobre todo desde el punto de vista militar, efectivo. Y los primeros que lo reconocen de alguna manera, vamos, de una manera clara, son los propios norteamericanos, y mucho antes de Trump. Después de los atentados del 11 de septiembre, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando van a invadir Afganistán, los aliados de la OTAN quieren invocar el artículo 5 de la OTAN, donde dice que cuando un miembro es atacado, todos los demás acudirán en su defensa, y es como si se les hubiera atacado a ellos. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? En vez de recibirlos con los brazos abiertos, todo lo contrario. Dice: ni hablar, ni se les ocurra, no vengan ustedes, que son ustedes son un problema para nosotros, que tenemos que andar de niñeras cuidando que no les pase nada. Con lo cual, que vengan los británicos, que están más acostumbrados y además hablan el mismo idioma, pero no vengan ustedes. Es decir, que no son operativos. Con lo cual, Estados Unidos deslegitima ya en ese momento la OTAN. O sea, directamente dice que no sirve para nada, como luego se ha venido demostrando. Es decir, que no es extraño que Trump, cuando llega al poder, de hecho no tiene ninguna intención de hacer nada con la OTAN, y si por él fuera, la hubiera disuelto. Lo que pasa es que las presiones de Estados Unidos, de otros sectores, de los demócratas, etcétera, etcétera, bueno, obligaron a que se quedara solos el resto de los aliados, pues pusieran, cumplieran con su presupuesto, es decir, con llegar al 2% del PIB para gasto de defensa. Pero bueno, es una manera de decir más o menos que miren ustedes, que si quieren ustedes seguridad, paguen por ella, como está haciendo Estados Unidos en otros sitios. Y la verdad, dicha, se quita Estados Unidos y la OTAN es pues poquita cosa. Son ejércitos de viejos países y de viejas potencias europeas venidas a menos, en el mejor de los casos. Algunos son absolutamente ridículos, como los bálticos, que no tienen ni aviación propia, en fin, ineficaces. El ejército alemán, por ejemplo, tiene la mayor parte de su equipamiento no operativo. Los aviones se canibalizan, es decir, recogen piezas para que puedan volar unos y por lo tanto los otros se quedan como repuestos. Es un desastre, quiero decir. Y los únicos que funcionan un poco, tampoco demasiado, británicos y franceses, pues bueno, tienen unos ejércitos que les dan para poca cosa. Pues para intervenir en África los franceses en antiguas colonias y poco más. Y los británicos, yo siempre lo digo, la gran potencia marítima de otrora, pues ahora mismo es raquítica. Ni siquiera tienen un portaaviones. El Queen Elizabeth lo votaron, pero todavía no tiene aviones operativos. Con lo cual, pues un portaaviones sin aviones es algo bastante inútil. Y no los tendrá hasta dentro de un par de años si no van con retraso las cosas que suelen ir. Es decir, desde el punto de vista de la defensa, lo que aporta Europa a Estados Unidos es escaso. Y luego, ¿defendernos de quién? Que es otra. Es decir, porque claro, de Rusia, pues mire usted, si es que Rusia, vamos a suponer que son malos, muy malos y perversos, y quieren invadir Europa, pues es que no pueden, aunque quisieran. No tienen la capacidad militar ni los recursos que tenía la Unión Soviética, y sus fronteras han retrocedido mucho, no lo olvidemos. Ya no estamos en la frontera de la República Democrática Alemana con la República Federal, donde una avalancha de tanques podía hacerse con la República Federal en un día prácticamente. No, mire usted, las fronteras de Rusia están lejísimos. Y además su ejército es mucho más reducido. No tiene capacidad. Es un absurdo. Es decir, pensar que Rusia quiere atacar o conquistar Europa entra dentro de fabulaciones y de la propaganda. Porque ni quiere, ni puede, ni le serviría de nada. Sería desastroso. No olvidemos que incluso en el conflicto de Ucrania, un conflicto más localizado, si Rusia hubiera querido derrotar al ejército ucraniano, era la cosa más fácil del mundo. Porque era un ejército muy mal dotado, es decir, con armamento antiguo, muy mal entrenado. Lo hubieran derrotado, nada, en pocos días. ¿Y luego qué? ¿Qué es lo que les ha pasado siempre a los norteamericanos? Derrotas al ejército ucraniano, ocupas Ucrania y tienes un problema. Te enfangas en una lucha urbana o de guerrillas o de milicias que no va a ningún lado. Por eso no lo hicieron, entre otras cosas. ¿Qué es lo que les ha pasado a los americanos en Afganistán? Que llevan 18 años y bueno, ya veremos. Tranquilo de salir porque reconoce que está perdido y que bueno, pues en esas están. Igual les pasa a los saudíes en Yemen, enfangados en una guerra que no pueden ganar. No tiene sentido. Quiero decir, todo esto ya se ha convertido en algo disfuncional, en algo que ya no es operativo, que no funciona. Igual que le pasa a la Unión Europea. Es que esta Unión Europea se creó en otro contexto histórico y no se han dado cuenta de que vivimos en otro periodo. Se han dado cuenta los rusos, se han dado cuenta los chinos. Europa sigue anclada en sus fantasías del pasado de la Guerra Fría. Bueno.
Fernando, en su momento, cuando Macron pronunció esas palabras, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, consultado sobre estas palabras, ¿no?, dijo: me gustaría no detenerme en ningún diagnóstico, pero si el presidente Macron cree que ese es el diagnóstico correcto, está en su derecho de decirlo. Por otro lado, en ese encuentro que se hizo en Bruselas, que comentaba hace un momento, Macron evitó la confrontación directa, pero aprovechó el Foro de París sobre la Paz para calificar a sus críticos como hipócritas que niegan las ineficiencias de las organizaciones internacionales.
Pues efectivamente, Macron lo dice ahora. Es verdad que también por ciertos intereses propios de Francia, es decir, Macron tiene un problema social grave porque tiene que aplicar las políticas de Merkel de austeridad, de ahí que le saliera el problema de los chalecos amarillos, etcétera. Entonces, bueno, pues quieren liderar, digamos, una renovación de Europa, ¿no? Como si fuera un gran reinventor de Europa. Lo que pasa es que me temo que la talla no la da. Pero bueno, pero tiene razón en eso de que es que no nos damos cuenta de que los tiempos han cambiado y que las arquitecturas que se hacían para problemas de otra época y las soluciones que se daban ya no sirven. Y que las herramientas tampoco. Es como si te quisiéramos pues, competir con un Fórmula 1 o con una carreta con coche de caballos. Pues ya no sirven, están en desuso. Y se abandonaron porque se inventó el coche. Es decir, pues eso pasa igual. Igual que la tecnología pasa con las instituciones. Y la OTAN está acabada. Es decir, no tiene sentido ni razón de ser. Intentó convertirse en policía mundial y fracasó estrepitosamente. Se mantiene, ¿por qué? Porque, bueno, sirve de propaganda, sirve para, de alguna forma, mantener el dominio de Estados Unidos sobre Europa, porque no olvidemos que, aunque el secretario general de la OTAN es siempre un europeo, pero quien manda de verdad es siempre un general americano, que es el que dirige las fuerzas militares. Tiene más ese sentido de control de Europa en un momento en que Estados Unidos cada vez le interesa menos Europa, ¿no? Esto yo digo que ya la novia europea de Estados Unidos se ha vuelto vieja y ya Estados Unidos como que no la quiere demasiado, ¿no? Problemas no están en Europa. Bueno, hay problemas y efectivamente en Europa puede ser el causante de una crisis económica mundial tremenda. Pero sus rivales, los rivales de Estados Unidos ya no están en Europa. Su principal rival es China. Y tal no tiene muy claro. Y las élites norteamericanas, sean demócratas o republicanos, tienen muy claro. Y eso va a seguir, y además va a ser una guerra de larga duración. Y aunque haya, ahora estén que si bueno, que si vamos a firmar un acuerdo y tal con el tema de aranceles, esto en el mejor de los casos, suponiendo que lo firmen, será una simple tregua por motivos electorales que a Trump le interesan para salir diciendo que hemos doblegado a los chinos y salir reelegido. Pero en el momento que pasen las elecciones norteamericanas, la guerra va a seguir a toda la ritma. Aún así, sigue habiendo intervención norteamericana en Hong Kong. Acaban de publicar, creo que era el New York Times, no estoy seguro, hace unos días, un artículo donde, vamos, donde se revelan una serie de documentos supuestamente chinos sobre la región autónoma de Xinjiang y los uigures y sobre el tema de la represión china contra los uigures. Es decir, están moviendo piezas constantemente para asediar a China. Y lo tienen muy claro, es decir, Estados Unidos, y esa es su guerra. De ahí que Trump, que no es tonto ni está loco, a pesar de lo que piensan muchas personas, otra cosa es que se esté de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con él, pero no es tonto ni está loco. Bueno, tenga muy claro que su guerra sobre todo con China. Y de ahí los tímidos o tibios intentos de acercarse a Rusia, porque sabe que para derrotar a China tiene que romper esa alianza que hay actualmente entre Rusia y China. Y que lo que hizo sobre todo Obama, el error este tan terrible de enfrentarse con Rusia, pues fue algo que tiene que corregir. Otra cosa, sobre todo los demócratas y una parte de los republicanos, se lo impidan. Y que cada vez que intente un tímido acercamiento, vayan ellos y desde el Congreso legislen algo contra Siria o contra los rusos, se les metan otra ronda de sanciones, etcétera. Pero bueno, ya lo último, o penúltimo, es que el propio Trump ha dicho que, bueno, que veía bien ir a celebrar el 75 aniversario de la derrota de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial a Moscú, al desfile que se hace el 9 de mayo. Y Putin le ha dicho que encantado de la vida, es decir, que venga, que será bien recibido, porque tiene claro que su enemigo no es Rusia. Es decir, pero bueno, ahí tenemos un grupo, sobre todo ya digo, los demócratas estos beligerantes, desde Hillary Clinton a George Soros, que están por la labor. Yo creo que tiene razón Macron en esto, es decir, la OTAN como la Unión Europea, no lo olvidemos, la Unión Europea ahora mismo no funciona ya como tal. Otra cosa es que hay muchos intereses creados, se ha creado una élite burocrática, sobre todo la Unión Europea, que vivió muy bien, de altos funcionarios, y que están muy interesados en que perviva la Unión Europea a toda costa. Pero no tiene ningún futuro, entre otras cosas porque cada país ya hace lo que le da la gana. Aprendamos de los italianos, aprendamos de digo en el caso de los españoles, de los griegos. Hace poco ha estado Xi Jinping de visita en Grecia. Gracias a las ayudas de China, que no son desinteresadas, no nos engañemos, pero pues Grecia está empezando a recuperar un poco el pulso económico que había hundido la Unión Europea y sobre todo Alemania con sus políticas de austeridad. En esto yo digo que yo estoy de acuerdo con una parte de la famosa frase del primer secretario general de la OTAN. Es decir, yo creo, es más, le hago un cambio y una cosa la mantengo. Y es que yo creo que el futuro de Europa pasa porque los americanos estén fuera, a diferencia de lo que decía el secretario general de la OTAN, que los rusos estén dentro. Ahí está también la diferencia, y no que estén fuera, y los alemanes que permanezcan abajo, porque cada vez que han estado arriba se han cargado Europa, se la cargaron militarmente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y económicamente a partir de la crisis de 2008. Es decir, que los alemanes como que mejor no lideren Europa políticamente, porque cada vez que lo han liderado nos han llevado a la catástrofe. Entonces yo creo que eso pasa por ahí, es decir, de que los europeos se den cuenta de que el único futuro posible para gestionar nuestra decadencia de una manera racional y de una manera contenida es una alianza con Rusia que se puede articular de muchas maneras en un mundo en el que, ya digo, Estados Unidos cada vez tiene menos interés en Europa y tiene unos objetivos distintos, y en el que China, que sí tiene mucho interés en Europa, pero que tiene un modelo económico distinto a que puede tener el mundo occidental. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Y ya digo, poco a poco, vamos, tenemos que darnos cuenta de que son ya organizaciones, como yo digo, zombies. Es decir, que no se han dado cuenta de que están muertas. Y siguen pensando que son efectivas, pero no lo son.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, sobre la situación actual de la OTAN en vísperas de la celebración de su 70º aniversario.